Ponte al día.
Las estrellas han fascinado desde siempre al hombre, que se ha sentido maravillado por el esplendor del cosmos e intrigado por los secretos del firmamento. Desde tiempos remotos las hemos estudiado para descubrir los misterios del universo. Hoy en Ponte al Día hablamos de astrofísica desde las estrellas. A lo largo del siglo XX y especialmente en las últimas décadas, la astrofísica ha experimentado un avance sin precedentes gracias a la aparición de nuevas técnicas de observación. De estos avances vamos a hablar hoy con la profesora Begoña de Luis, que dirige el curso Introducción a la Astrofísica y que viene acompañada de un gran especialista.
Buenos días. Hoy vamos a tratar del curso Introducción a la Astrofísica. Este curso tiene como objetivos generales dar una panorámica de la concepción actual sobre el universo, analizar la repercusión que el conocimiento del cosmos tiene en el pensamiento del hombre, relacionar la astrofísica con las demás ramas del saber. El curso va dirigido a licenciados en Ciencias, Letras y Artes. Las demás características del curso las pueden encontrar los alumnos en la guía de este curso, que está en Internet. Para tratar alguno de estos temas del programa, tenemos con nosotros al profesor Luis Ruiz de Gopegui, que es habitual colaborador en este curso de astrofísica, en los programas de radio, de televisión, incluso en los cursos de verano que hemos realizado con relación a la introducción a la astrofísica. El profesor Ruiz de Gopegui es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería de Comunicaciones por la Universidad de Stanford, California. Tiene numerosos artículos en los temas que nos ocupa y además ha escrito libros relativos a astrofísica y el espacio. Bueno, pues aprovechando que se celebran los 50 años de la era espacial y en particular del lanzamiento del Sputnik, vamos a hablar desde de la astrofísica que se ha desarrollado con algunos de estos telescopios puestos en órbita, haciendo un recorrido por la zona del espectro electromagnético que es la que se ha investigado. Empezaremos por la zona más energética del espectro, o sea, por los rayos gamma, y el primer, bueno, uno de los primeros telescopios, sobre todo de los más importantes que se puso en órbita, fue por la NASA en 1991. ¿Podría desarrollar un poco las investigaciones que se llevaron a cabo en base a los datos que tomó este telescopio?
Sí, nos estamos refiriendo al Observatorio de Rayos Gamma, abreviadamente era el GRO. Este telescopio, bueno, primero yo querría decir que con los distintos telescopios se ve siempre las mismas, no las mismas, pero se apunta siempre a los mismos objetos celestes. Lo que ocurre es que las imágenes que recibimos son completamente distintas. Es como cuando miramos a una persona en el visible o cuando miramos a una persona con rayos X. Estamos apuntando al mismo objeto, pero la imagen que obtenemos es distinta, completamente distinta, y eso nos ayuda mucho para su conocimiento. El Observatorio de Rayos Gamma pues nos permitió obtener información muy detallada de las explosiones de rayos gamma, de las supernovas en la banda energética de los rayos gamma, de las galaxias, de los pulsares, de los cuasares, de los agujeros negros, inclusive de la formación de los principales elementos en el universo.
Bueno, el siguiente telescopio de rayos gamma importante lo puso en órbita la ESA, la Agencia Europea Espacial, en el 2001. la versión era más moderna que lo que se había puesto en órbita anteriormente, y parece que se observaron los mismos objetos, pero con mayor precisión. ¿Realmente qué fenómenos se estudiaron con más detenimiento?
Al haber transcurrido 10 años, pues claro, la instrumentación, la tecnología era completamente distinta. Y entonces el telescopio integral de la ESA, que así se llamaba integral, pues estudió fundamentalmente los mismos fenómenos de los otros telescopios, pero con una precisión y con un detalle que nunca se había logrado. Fundamentalmente en los pulsares y en los cuásares se hicieron descubrimientos muy importantes.
De los pulsares y los cuásares, que ya, como sabemos, se descubrieron por la época, por la década de los 70, ¿no?
Sí.
¿Qué ampliación supuso este estudio con este tipo de telescopio puesto en órbita?
Bueno, la ciencia avanza muy despacio. Se van obteniendo datos, se van obteniendo imágenes. Hay un archivo inmenso de imágenes y después los científicos sacan de ese archivo los datos y van escribiendo artículos, desarrollando pues los cambios que han encontrado en la configuración del cuásar, en los lugares en que se encuentran situados, en la distancia que están de la Tierra. Pero ya esto es un abanico de información amplísimo en el que creo que no debemos de entrar ahora.
Bueno, yo lo que quería recordar a los oyentes es que un pulsar es la forma de morir una estrella muy masiva, y que tras llegar a tener en su centro hierro, cuando va a fusionar el hierro con el hierro, en vez de dar energía, consume energía de la propia estrella. Entonces esto provoca una explosión con desprendimiento de los elementos que ha ido generando a lo largo de su vida, más nuevos elementos que genera, y esto da origen al germen de nuevas generaciones de estrellas. En el interior, tras todo este proceso, en el interior de la estrella, de esta supernova, suele quedar pues un pulsar y en ocasiones un agujero negro. Y un cuásar sería los objetos que se observan más lejanos en el universo y que, sin embargo, tienen una energía tan grande como toda la galaxia a la que pertenecen, pero se observan como del tamaño de una estrella. Bueno, esto es un poco como para repasar lo que estamos hablando, de los temas que estamos hablando. Entonces, el siguiente telescopio sería relativo a los rayos X, el Einstein, que fue puesto en órbita por la NASA en 1978. ¿Qué descubrimientos importantes resaltaríamos?
Bueno, el Einstein era uno de los primeros. Hubo antes del Einstein algunos telescopios en rayos X, pero este fue de los primeros. Claro, la tecnología, repito, era muy elemental. Entonces nos referimos al año 1978 y, claro, el telescopio fue construido con tecnología del año 70. Este telescopio estudió fundamentalmente, hizo los primeros estudios de la materia oscura del universo, porque la materia oscura no la podemos ver, pero sí que podemos determinar, podemos medir sus efectos. La materia oscura, cuando hace desplazarse, por ejemplo, a una galaxia, pues emite rayos X, y esto lo podía detectar este telescopio. También detectó cuásares y también detectó acontecimientos posteriores a las supernovas. hay una gran supernova y después de ella hay acontecimientos en el espacio que no se habían podido ver hasta entonces. Quizá lo más importante fue que descubrió una serie de candidatos a agujeros negros. Luego se ha confirmado que la mayoría de estos candidatos eran en efecto agujeros negros.
Bueno, para repasar también lo que es un agujero negro y que a lo largo del curso hablaremos de ello con más detenimiento, pues un agujero negro en cuanto a forma de morir una estrella sería, como antes decíamos, una estrella que tras explotar como supernova suele dejar un pulsar en el interior, pero si la masa es superior a 4 masas solares, pues entonces puede acabar como agujero negro. Esto quiere decir que la luz de la estrella ya no sale, sino que queda atrapada dentro del agujero negro. O sea, el campo gravitatorio que tiene la estrella es tan grande que hasta los rayos de luz se curvan, con lo cual todo lo que tiene la estrella alrededor es absorbido por el agujero negro. Lo que pasa es que en las cercanías del horizonte de sucesos del posible agujero negro, pues se suelen emitir como consecuencia de fenómenos que ocurren, suelen emitirse precisamente rayos X, con lo cual un agujero negro para determinar si un posible agujero negro lo es, pues se detecta indirectamente, ¿no? Esto más o menos es así, ¿no? Posteriormente al telescopio que estamos tratando de rayos X se puso en órbita el XMM por la Agencia Europea Espacial de Villafranca del Castillo en el 2001. Los instrumentos eran mucho mejores que el telescopio anterior y también trató con bastante profundidad, como antes mencionábamos, el tema de la materia oscura. La materia oscura, digamos que se intuyó que debía de existir un tipo de materia que no se sabía lo que es, pues porque había algunas galaxias que presentaban una rotación que no se correspondía con la masa observada en base a los cálculos de las leyes fundamentales. Entonces vamos a profundizar un poco más en lo que el telescopio XMM, los datos que tomó y las investigaciones posteriores que se llevaron a cabo.
Bueno, los datos, ocurre lo mismo con los otros telescopios. Los datos son prácticamente los mismos, pero con mucha mayor resolución cuando se determinaba la posición de un agujero negro, de un candidato a agujero negro, pues se hacía con muchísima más precisión, porque aquí han pasado de un telescopio al otro, han pasado cerca de 20 años, y entonces, claro, la tecnología es muy, muy superior.
Quería también precisar que antes me he referido, cuando hablábamos de los agujeros negros, a la forma de morir algunas estrellas que han pasado por la etapa de supernova. Pero es muy importante, en base a todos estos descubrimientos que se han ido llevando a cabo con los telescopios espaciales, hablar de que hay agujeros negros en el corazón de las galaxias. Y esto es una de las cosas que estos telescopios han observado. Bueno, pues pasaremos ahora a otra zona del espectro electromagnético, que es el ultravioleta. Uno de los telescopios, observatorios que se pusieron en órbita, se debió a la ESA, la Agencia Europea Espacial de Villafranca del Castillo, en colaboración con la NASA y con un laboratorio inglés. Esto fue en 1978. Parece que fue quien, en base a los datos que se tomaron, se registró una de las supernovas de fuera de nuestra galaxia. Es así, ¿no?
Sí.
Entonces podríamos ampliar un poco este descubrimiento.
Este satélite estuvo funcionando durante casi 30 años. En ultravioleta se habían hecho muy pocas investigaciones y se conocía muy poco. Desde la Tierra pues se puede ver algo del ultravioleta con los telescopios terrestres, pero con muy poca precisión, porque es una radiación que la absorbe mucho la atmósfera. En estos 30 años que está funcionando este telescopio, pues ha habido algunos descubrimientos muy importantes. Se ha conseguido el primer espectro de alta resolución en esta banda, en la banda ultravioleta, de una estrella que pertenece a otra galaxia. Se habían obtenido muchos de nuestra propia galaxia, pero ninguno de una estrella de otra galaxia. También se hizo el primer registro de una supernova, porque durante la vida de este telescopio, pues hubo una supernova muy importante, que precisamente fue descubierta por un radioaficionado español, y el telescopio la pudo estudiar toda la fase de caída después de la explosión de forma muy interesante. También se detectaron las primeras líneas de absorción y de emisión procedentes de fuentes débiles, cosa que nunca se había logrado. Y se detectaron la penetración en el centro de los racimos globulares a distancias de 15.000 años luz, pues se creía que no podían penetrar y se comprobó que sí, que había penetración en esos racimos, se observó en la banda de ultravioleta.
Bueno, es curioso también, yo recuerdo una de las investigaciones que se llevaron a cabo fue sobre en la estrella, en el sistema W Talira, como fue el sistema que yo estudié en mi tesis doctoral. Pues bueno, cuando se puso en funcionamiento el IWE, precisamente se descubrió que este sistema doble, con un posible candidato a agujero negro, era mucho mayor, tomando los datos que había en el ultravioleta, que con los que yo había trabajado, que era en la zona del visible. Y precisamente ahora vamos a pasar a la zona del visible y al telescopio tan famoso Hubble, que se puso en órbita en 1990 y que tantos descubrimientos se han realizado en base a él. Uno de ellos a mí me llama mucho la atención porque es el choque de galaxias, y es muy curioso porque en el programa nuestro que tratamos la relación de la astrofísica con la literatura, pues ya por los años 70, que lo que se sabía era que las galaxias podían interactuar, interconexionarse entre ellas, pero no con un choque frontal, sino que las estrellas que había en esas galaxias no chocaban entre ellas, sino que pasaban cerca unas de otras. Y ya el escritor Reinaldo Arenas, en uno de sus relatos, El reino de Alipio, con una metáfora en relación a este cuento, hacía referencia a choque de galaxias. Podríamos desarrollar un poco más todo.
Bueno, sobre el telescopio Hubble hay que decir que el telescopio Hubble trabaja fundamentalmente en el espectro visible. Cubre también un poco del infrarrojo y un poco del ultravioleta, pero fundamentalmente trabaja en el visible. El visible se ve perfectamente desde la Tierra. Lo único que ocurre es que la atmósfera terrestre no es un cristal completamente transparente. La atmósfera terrestre tiene turbulencias y estas turbulencias, por pequeñas que sean, pues dificultan mucho la visión. Entonces, el telescopio espacial Hubble, que tiene solo 2,4 metros de diámetro, pues permite obtener imágenes mucho mejores que las que se obtiene con los antiguos telescopios de la Tierra. Hoy día ya se están haciendo estos telescopios supergigantes, estos monstruos, como los que se han instalado en el desierto de Paraná, en Chile, o el Gran Tecam y en Canarias. Por tanto, ya se igualan unos con otros. Pero ahora se está pensando en un nuevo telescopio espacial que podrá competir con estos. Hablando rápidamente de los logros de este telescopio, aparte del choque de galaxias que ya has mencionado tú, pues está el nacimiento de estrellas. Por ejemplo, en la nebulosa del Águila se han visto formaciones, nacimiento de estrellas. También se ha visto discos planetarios que corresponden al nacimiento de sistemas solares. Se han descubierto nuevas lentes gravitatorias, etcétera, etcétera.
Y creo que unos 20.000 objetos de nuestro universo se han estudiado, más o menos.
Sí.
Bueno,
ha estudiado ya muchísimas.
Muchísimos objetos. Y ya pasando al infrarrojo, tendríamos el observatorio ISO, que se siguió desde Villafranca del Castillo, de la Agencia Europea Espacial.
Sí, este observatorio ha sido muy importante porque el infrarrojo se ve muy perturbado por cualquier fuente de calor. Entonces, ha habido que colocar en órbita terrestre un telescopio metido en una nevera que trabaja a menos 270 grados centígrados. Y entonces esto ha permitido ver en infrarrojo cosas que nunca se habían visto, como por ejemplo bandas de polvo en el sistema solar, nuevos cometas, porque los cometas despiden radiación infrarroja, posibles sistemas solares en formación, estudio del núcleo de galaxias, estudio de galaxias en infrarrojo que nunca se había hecho, y algunas otras cosas más.
Bueno, ya por último, nos falta tiempo, hablaremos de la zona de las microondas y el famoso telescopio COBE, que si recordamos, lo más importante fue que descubrió con gran precisión las anisotropías en la radiación de fondo de microondas. Ya se habían detectado con los telescopios en Tenerife, pero el COBE precisó más estos datos.
Sí, en efecto. Había una gran... Penzias y Wilson descubrieron el ruido de fondo cósmico, pero se quedaron muy sorprendidos porque este ruido era uniforme. Y entonces, si era uniforme, no habían podido surgir las galaxias. Entonces, esto con el telescopio COBE, y como has dicho muy bien, en Canarias anteriormente, pues se logró descubrir que el ruido ese no era uniforme. Había una diferencia de millonésima de grado centígrado en el mapa que se obtuvo de él. Y en estos puntos calientes que se detectaron las anisotropías, como has dicho tú antes, pues es los que dieron origen a las galaxias.
La formación de las galaxias.
Sí. Y ya que estamos hablando de él, diremos que a los autores de este proyecto les han dado precisamente este año el Premio Nobel.
Bueno, este es el descubrimiento como más relevante del COBE, y algún otro descubrimiento o ampliación de lo ya visto con los telescopios, sobre todo de Tierra, que pudiéramos mencionar.
No, el COBE era un telescopio muy específico.
para este fin.
Sí, estaba hecho sus telescopios, que llevaba tres, pues detectaban solo microondas en bandas muy próximas, y lo único que querían ver era si era uniforme el ruido de fondo o si había puntos calientes y puntos fríos. Y esto es lo que descubrieron. El éxito fue tan grande que posteriormente se han lanzado por lo menos 10 telescopios para continuar estas investigaciones. Pero ya digo, el origen es de estos autores,
de determinar también un mapa con las distintas densidades de puntos calientes y fríos, ¿no?
Sí, para que da, y por que, eso digo sí. que a Smoove, que es el principal autor de este proyecto, el director de este proyecto, porque claro, un proyecto de esto lo llevan muchos científicos, pues se le ha concedido el premio Nobel este año.
Bueno, pues vamos a terminar. Gracias a usted por habernos dado esta charla
Muchas
tan
gracias.
Interesante. Y a los oyentes, esperamos continuar con estos temas, desarrollándolos más profundamente en otras charlas de radio o a través de los seminarios que, como decíamos al principio, desarrollaremos a lo largo del curso. Buenos días.
Gracias a los profesores Begoña de Luis y Luis Ruiz de Gopegui, esta mañana hemos estado un poco más cerca de las estrellas. Ha sido solo una muestra de lo que se analiza en el curso Introducción a la Astrofísica, que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado. En él, entre otras cosas, se analiza la repercusión que el conocimiento del cosmos tiene en el pensamiento del hombre y se relaciona la astrofísica con otras ramas del saber. Las personas interesadas en conocer mejor el universo a través de este curso están todavía a tiempo de matricularse. El plazo finaliza el día 19 de octubre. Tienen toda la información en nuestro portal uned.es, en los centros asociados y también en el teléfono de atención al estudiante 902 388 888.